Mi nombre es Tomás Rodríguez, soy editor de Cal. En primer lugar, mil gracias a todos por estar un sábado por la mañana de temperatura tan alegre en una librería para hablar de un libro. Es algo que como editor aprecio de forma notable. Este es un libro singular. Es un libro que nació de otro libro. Negarlo no tiene mucho sentido. De hecho, es un libro que busca reemplazar otro libro. Hace un año, más o menos, que empezamos a hablar de este libro, y fue precisamente por una llamada telefónica de Carlos Fernández Liria, muy enfadado al respecto de la publicación del libro de Reverte, ¿no? El libro de Reverte, que se publicó hace casi 2 años, 1 año y medio, y que ha tenido notable éxito, es un libro que no es inocente, por así decirlo. Yo trabajo en una editorial que normalmente el tipo de libro que produce es un libro, digamos, de corte ensayístico, de corte de divulgación, de corte un poquito más elevado. Pero en aquella conversación con Carlos Fernández Liria nos dimos cuenta de que hay un espacio que no ocupamos y que debemos ocupar. Y es un espacio dedicado a lectores cada vez más jóvenes. Si algo ha puesto la crisis encima de la mesa, es una crisis de no solo económica, sino una crisis de régimen, una crisis de discursos hegemónicos que, según se ha ido dando, la respuesta de la hegemonía ha sido ir bajando cada vez más, buscando nuevos espacios sobre los que asentar su discurso. Es a eso a lo que obedece el libro de Reverte. El libro de Reverte busca prolongar un poquito más la vida de una historia consensuada desde el 76, que a día de hoy, básicamente, no solo no se cree mucha gente, sino que además es particularmente dañina, ¿no? La respuesta que tuvimos en la editorial es: tienes toda la razón, hay que hacer algo que vaya a esos mismos lectores. A esos mismos lectores a los que se les está intentando convencer de esa historia consensuada, tenemos que hacer algo que precisamente la ponga en duda. Este es un libro que busca nuevos lectores. Esa es la razón de ser del libro. Y creo que define enormemente la totalidad del libro. Buscamos nuevos lectores. Necesitamos que esos lectores a los que continuamente se les está bombardeando con una historia, con una fábula, la fábula de la transición, la fábula de la guerra civil, la fábula de la España de Franco, necesitamos que entiendan que es una fábula, que solo es eso, una fábula. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo de esta misma mañana. Cuando yo venía a esta presentación, me ha adelantado un Mercedes negro en la M40, nuevo, caro, con la bandera de España preconstitucional en la parte de atrás. Independientemente de lo que yo le haya podido decir al del Mercedes negro por la ventana, el asunto está en que en otro país, si en Alemania un Mercedes negro adelantara a otro coche con una bandera nazi, la totalidad de los coches a su alrededor se lo harían notar. Aquí no. Es más, me atrevería a decir que probablemente lo que yo le he dicho por la ventana, el resto de los conductores que tenía alrededor no les ha hecho mucha gracia y no les ha parecido muy bien. Esto es lo que tenemos que combatir. Y debemos combatirlo en las nuevas generaciones. Esa es la razón del libro. Sin más, yo aprovecho para agradecer una vez más a los autores el magnífico trabajo que han hecho, a Silvia y a Carlos el texto tan maravilloso que han construido, a David Zouro, que no está aquí, las maravillosas ilustraciones que ha dibujado, a Luis por acompañarnos un día más, una vez más, y por ser otra vez interlocutor de Acal. Yo te lo agradezco personalmente y espero que lo disfruten. Muchas gracias a todos por venir.
Bueno, pues lo primero, yo también insistir en daros las gracias a todos y a todas por estar aquí. Me parece casi un acto heroico, vamos, o sea, con la que está cayendo un sábado por la mañana, decidir venir a la presentación de un libro que, como decía Tomás, no es un libro cualquiera, es un libro muy importante, yo creo, para como un paso fundamental para la recuperación de cierta memoria que nos están robando y para combatir cierto relato que yo creo que es inadmisible desde todo punto de vista. Pero bueno, antes quería comenzar dando las gracias a ACAL por la publicación de este libro, la organización de este acto, desde luego a Traficantes por acogerlo y a Carlos y a Silvia por haberme invitado a participar. Voy a intentar ser muy breve porque yo me imagino que si habéis venido aquí a estas horas con este tiempo infernal es porque Carlos y Silvia no necesitan mayor presentación, ¿no? O sea, Carlos, pues sabéis, es profesor en la Complutense de Filosofía, es mi maestro, y en este sentido, pues claro, me hace mucha ilusión, es para mí un honor poder estar presentando un libro suyo. Y Silvia, bueno, aparte de una extraordinaria amiga, pues es historiadora y en este sentido pues se nota el rigor de historiador que caracteriza este libro, y quería daros las gracias por haberme invitado a participar. El libro yo creo que tiene un objetivo nítido, que es combatir un argumento tan delirante o una posición tan delirante como verosímil resulta, ¿no? Que es la de que una posición sensata, una posición prudente, una posición objetiva respecto a la guerra civil es aquella que trata de mantener cierta equidistancia entre todos los bandos, ¿no? Yo creo que este es un poco el relato que se está imponiendo en los últimos años, ¿no? Decir, bien, hay bandos en conflicto, la posición razonable, la posición prudente y la posición objetiva, y este es un poco lo que intenta el libro de Pérez Reverte, pues es mantener una posición de equidistancia entre los bandos en conflicto. Todos cometieron atrocidades, todos eran muy radicales, en fin, aquí no había defensores de la democracia y tal, sino que sencillamente eran bandas de radicales que, bueno, pues los españoles nos caracterizamos mucho, pero menos mal que ya en la transición. Y es decir, esta equidistancia, este bueno, pero es que fueron todos iguales, todos cometieron muchas tropelías, muchas atrocidades, es el momento de la reconciliación. Es decir, este es una especie de discurso, en fin, privilegiado, de discurso favorito de las derechas más reaccionarias en este país. O sea, es decir, que pero es un discurso que utilizan respecto al pasado y utilizan respecto al presente. O sea, que decir, lo comentaba el otro día con Carlos y Silvia, ¿no? Decir, mira, los sociólogos cuando tienen que hacer encuestas, claro, como todo el mundo miente en la intención, bueno, mucha gente miente con la intención de voto, pues los sociólogos se tienen que buscar las vueltas para buscar ideologemas que comparten los votantes de determinado partido y no comparten los de todos los demás, ¿no? Y hay uno que es el de preguntar, bueno, ¿cree usted que todos los políticos son iguales? ¿Cree usted que todos los partidos son iguales? El que contesta rotundamente sí, ese sabe que es votante del Partido Popular. O sea, no falla, o sea, quiero decir, que podrá haber dicho lo que sea en el recuerdo de voto, en la intención de voto, te podrá haber mentido o no mentido, pero si te dice que sí, que todos son iguales, que no hay diferencia, que todos son muy corruptos, todos iguales, ese es que no falla. O sea, quiero decir, es que de verdad es un dato mucho más preciso que el de la intención de voto, ¿no? Y esto mismo ocurre respecto a la guerra civil. O sea, quiero decir, que el que te dice, bueno, todos los bandos eran iguales, todos cometieron, dices, mira, o sea, quiero decir, lo sabrás o no, pero en realidad ese es el argumento del fascismo. O sea, quiero decir, el intentar eclipsar las diferencias entre no sé, el poder legítimo de la República y el golpe de Estado de Franco, pues realmente es una cosa inadmisible. Y es que, ya digo, se trata de posiciones completamente incomparables, absolutamente incomparables, por muchas cuestiones muy elementales. O sea, la primera es que, claro, lo que se produce es un golpe de Estado con el que se elimina la posibilidad de que la República tenga cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con los que garantizar el orden. Es decir, cuando las fuerzas de seguridad se rebelan contra el gobierno legítimo, pues ocurren barbaridades, y ocurren barbaridades que un gobierno democrático no puede evitar, y no puede evitar porque no tiene fuerzas de seguridad. O sea, que decir, cualquier Estado que se quedase sin fuerzas de seguridad, pues obviamente no podría evitar en ningún caso las venganzas, las rencillas, todo tipo de tropelías. Pero claro, intentar comparar los crímenes que cometen las fuerzas de seguridad alzadas con los crímenes que no pueden evitar el gobierno que se ha quedado sin fuerza de seguridad precisamente porque se han alzado, esencialmente una comparación inadmisible desde todo punto de vista, ¿no? O respecto a la presunta radicalidad de las posiciones, dices, pero bueno, o sea, cualquiera que vea cuál era el programa electoral del Frente Nacional, ¿no? Y el tipo de del calor se me ha derretido el cerebro subiendo. ¿Ves el programa electoral del Frente Popular? Dices, bueno, es que no hace falta compararlo con la constitución de los soviets, basta compararlo con la constitución del 78 para ver que son cosas completamente de sentido común. O sea, quiero decir que lo que pedían era una tímida separación entre la Iglesia y el Estado, una mínima distribución de la renta, en fin, o sea, quiero decir, una serie de cuestiones absolutamente elementales, que ya digo, medidas simplemente desde los parámetros de la Constitución del 78, se convierte en una cosa de completo sentido común que hoy nadie debería poner en cuestión, mientras que tienes en el otro lado la defensa de un sistema teocrático apoyado por los nazis, por el fascismo italiano, pero sencillamente no son cosas que se puedan comparar, al menos a la altura de principio del siglo XX. Quiero decir, si es que en términos programáticos y políticos, desde la derrota del nazismo en el 45, no se puede comparar las propuestas de uno con las propuestas de otro. Quiero decir, mientras unos defendían una teocracia totalitaria, los defendían una cosa que, ya digo, ahora mismo tiene rango constitucional. O sea, quiero decir que ningún partido podría oponerse a ello, ¿no? Es decir, en este sentido yo creo que es un libro fundamental para, y ya, bueno, voy a terminar, os dejo la palabra que lo expliquéis. Yo creo que es un libro fundamental porque precisamente ajusta cuentas con ese tipo de cosas, hace un repaso por, yo diría, por todos los silencios culpables que caracterizan al libro de Pérez Reverte, ¿no? Quiero decir, una especie de repaso por, no sé, cuál era la posición de los intelectuales, cuál era la posición de las mujeres, cuál era, ya digo, o sea, la importancia del feminismo en ese periodo histórico, en contraposición con el papel que el bando nacional asignaba a las mujeres, la cobardía de las democracias occidentales frente a la intervención de Hitler y de Mussolini. En fin, yo creo que es un repaso imprescindible, pensado para los jóvenes, pero yo creo que nos viene bien a los no tan jóvenes, vamos, para sencillamente coger un hilo fundamental que constituya un relato imprescindible al que no podemos renunciar, y no podemos renunciar de ninguna de las maneras. Entonces, nada, pues básicamente daros las gracias por haber escrito este libro tan importante. Espero que se pueda leer y difundir muchísimo, y sobre todo que se pueda leer y difundir entre la gente más joven, y nada, pues enhorabuena.
Gracias.
Vale.
No, es que estoy ahí un poco arrinconadilla. Pues nada, buenos días, buenas tardes. Gracias a todas las amigas por haber venido, que con estos calores ya os tengo anotadas. Os invitaré a unas cervezas, y a los que no han venido, no, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a Tomás, gracias a Luis, que aparte de ser un magnífico amigo, es un brillante intelectual. Acaba de publicar dos libros, ya hago publicidad también, El elogio de la homosexualidad y El lugar de los poetas. Y muchas gracias a Traficantes de Sueños. Bueno, para mí Traficantes es como si fuera mi casa. El otro día me comentaba un amigo muy cercano que últimamente compra los libros por Amazon porque le sale más barato y es más cómodo. Y yo le decía, mira, yo es que no quiero vivir en un mundo donde no existan lugares y librerías como Traficantes de Sueños, que nos ofrece este espacio para hablar, para pensar, para divertir, y bueno, no sé, donde puedes comprar, donde hay un librero que le dices, oye, ¿yo qué me llevo de esto? Y entonces vienen Viviana, Blas o el resto de los compañeros. Bueno, para mí es la verdad es que es una satisfacción estar aquí en este espacio de Traficantes. Pues la razón de este libro tiene fundamentalmente dos objetivos. Fundamentalmente uno va unido al otro, o sea, es servir de réplica al libro de Pérez Reverte, un poco en la línea que ha explicado Tomás y que ha explicado Luis. Bueno, no es que el libro de Reverte cuente mentiras, es que tiene tantos silencios que, bueno, pues la imagen que puede tener un joven, porque está dirigido a los jóvenes, ¿no? Y esto es lo importante, yo creo. Que puede tener un joven al terminar de leer el libro, bueno, pues es una especie de fenómeno fatal de guerra en la que los españoles, marcados por el siglo XIX, cada X tiempo nos matamos entre nosotros, ¿no? O sea, como el cuadro este de Goya, de los garrotazos, efectivamente, gracias Tomás. Entonces, claro, en este libro, o sea, el hecho histórico, o sea, las raíces políticas, las causas económicas y sociales del porqué de esa guerra, pues aparecen completamente despolitizadas. Y no solamente lo que es el origen de la guerra, el desarrollo de la guerra, sino el final del libro. Bueno, pues el final del libro, es que no lo tenemos aquí para leerlo, pero bueno, os aconsejo que si vais por una librería leáis el final, no lo compréis, pero leer el final. Bueno, pues lo que dice es que, bueno, ya ha muerto Franco, pues vino Juan Carlos I y trajo la democracia al país. O sea, llegó y dijo, bueno, pues ahora ya hay democracia. O sea, no hay lucha antifranquista, no hay personas que han estado en la cárcel y han dejado la vida. No, fue Juan Carlos I quien trajo la democracia y el Estado de Derecho al país una vez muerto Franco. Claro, una cosa que va a explicar luego Carlos, o sea, y que me parece muy importante, es la lucha, la hegemonía esta por la divulgación. Evidentemente, como voy a explicar luego, hay numerosísimos estudios de historiadores muy serios, ¿no? De todo el abanico de Aróstegui, Fontana, Casanova, Espinosa, Reig Tapia. Que bueno, es que ya nos han contado, efectivamente, siguen, ¿no? Viñas todavía sigue contándonos y sacando documentos y contándonos cosas que no conocíamos sobre la guerra civil. Pero ¿qué pasa con la divulgación? ¿Quién se ha hecho con la divulgación en este país? Bueno, pues con la divulgación me temo que se ha hecho la extrema derecha. Y ahí es donde nosotros tenemos que interferir, ¿no? El libro, si habéis visto el de Reverte, es una clara imitación editorial, el mismo color, el mismo, bueno, los dibujos de David Zouro me parecen bastante mejor que los de Vicente, ¿cómo se llama? Vicente, sí, bueno, Vicente tal. Y el contenido, efectivamente, es lo que varía, es un poco, pues, esto, la imitación, igual, 140 páginas, donde vamos, nosotros además lo que hicimos fue coger el libro de Reverte y sacar todos los capítulos, y entonces si os fijáis, si hacéis la comparación, denominamos de otra manera algunos capítulos, por ejemplo, os pongo un ejemplo, el de la mujer, ¿no? Que él dice algo así como las víctimas de la guerra, las mujeres. Pues entonces nosotros extraemos dos capítulos, el protagonismo de las mujeres en la guerra civil, especialmente en el frente, en la parte republicana, y cómo va a ser el desarrollo de las mujeres en la zona franquista. Después de varias presentaciones, pues claro, ya la gente te va contando cosas.
Esto me parece que suena como...
Sí, vale. Es que si no se me cae un poco, no sé si lo oís bien o retumba o... Gracias. Claro, el libro, me comentaba una señora, ¿pero por qué lo habéis llamado guerra civil? Hay que llamarlo golpe de Estado, porque lo que fue un golpe de Estado. Luego, Monedero, en la primera presentación decía una cosa que creo que invita a la reflexión, que lo podemos hablar luego en el debate, la guerra de España. La guerra de España, o sea, no guerra civil, sino la guerra de España, una guerra en la que tuvieron un peso muy importante la intervención de las potencias fascistas, la Alemania e Italia. De hecho, sin el apoyo de Alemania e Italia, especialmente los que fue lo que ayudó a el traslado de las tropas, los militares africanos a la península, a lo mejor Franco no hubiera ganado la guerra. O sea, que ahí hay una serie de conceptos que tenemos que seguir pensando, ¿no? Y seguir profundizando y extendiendo, ¿no? Porque a lo mejor no es solo una guerra civil, ¿no? Es algo mucho más, más importante desde el punto de vista histórico. No sé cuántos capítulos son, creo que son como 13 o 14. Empezamos con el problema de fondo, que lo va a explicar Carlos. O sea, ¿qué es el problema de fondo? ¿Quién financia el golpe? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en un país cuando ganan las izquierdas con un programa de izquierdas? No las izquierdas con un programa de derechas. Bueno, pues esto lo ha explicado muchas veces Carlos Fernández Lirio, que se produce un golpe de Estado de las fuerzas más reaccionarias, del capital, y bueno, en España tenía un protagonismo especial la iglesia reaccionaria, la jerarquía, y bueno, creo que esto es importante para entender el libro. Luego, bueno, de la financiación, de diferentes capítulos, y el libro llega, bueno, pues hasta hablamos un poquito de la dictadura, hablamos de la transición y el inicio del régimen bipartidista en el que nos encontramos hoy, y llegamos hasta el 15M. ¿Por qué? Bueno, luego nos lo va a explicar Carlos, pero yo creo que tiene su razón histórica y que era importante además marcar esa diferencia con el libro de Pérez Reverte. No, no señor, no fue Juan Carlos I quien trajo la democracia a España. Es, no sé, desvalorizar completamente a la ciudadanía, ¿no? A los movimientos democráticos, a la lucha, incluso a todas las personas que murieron en la guerra civil, ¿no? Por conservar, por defender la democracia republicana y constitucional de España. Bueno, este sería un poco el primer objetivo, ¿no? Responder a Pérez Reverte y intentar ganar o al menos estar presentes en la batalla de la divulgación. En la batalla de qué es lo que se les está contando a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes. Digo alumnos porque soy profe y estoy viendo aquí a un montón de compañeras y claro, compartiremos que los programas, los currículum, o sea, tanto en la ESO como en bachillerato, es que son caóticos, o sea, porque para empezar son muy largos. Entonces, como son muy largos, en segundo de bachillerato, primero, algunos veo que sois jóvenes, habéis vivido ese currículum, o sea, se empieza con el hombre datapuerca español, por supuesto, porque los datapuerca ya eran españoles, por si no lo sabéis, lo explicó Aznar, ¿vale? Entonces se hace ahí un pequeño repaso de todos los españoles y bebían vino, claro. Y además ya intuían que Zapatero era masón o algo así. Y bueno, pues en 3 meses se hace un repasito hasta llegar a Carlos IV, ¿no? Y a la crisis del antiguo régimen, para empezar a estudiar las revoluciones liberales. Total, que pum pam pum, cuando te quieres dar cuenta y quieres explicar pues la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, pues estás en mayo, y teniendo en cuenta que las clases más o menos se acaban el 20, porque luego viene la PAU, EBAU, selectividad, no sé cómo se llama ahora, pues vamos, o sea que quien tiene un poco más de, bueno, pues de interés le dedica más tiempo, pero también conocemos a muchos compañeros, ¿verdad?, que les dan los apuntes de por si cae en selectividad y venga, tirar para adelante. Esto no fue un cambio casual, ¿eh? Este cambio lo hizo Esperanza Aguirre, cuando era ministra de Cultura, ¿os acordáis?, de Educación y Cultura, porque estaba muy preocupada de que los alumnos salieran del instituto sin saber quién era Felipe II. Entonces, bueno, por lo visto es muy importante saber quién es Felipe II, pero no tiene ninguna importancia saber cuál es nuestro antecedente democrático y constitucional anterior al del régimen del 78, que no es ni más ni menos que la Constitución de 1931 de la Segunda República. Bien, el segundo objetivo, y como os digo, muy ligado a este primero de réplica reverte, de intervención en la divulgación, tiene que ver con la memoria histórica. Y una vez más, o sea, con el hecho, porque con la memoria histórica ocurre un poco igual que con la historia. Por supuesto que hay muchos trabajos muy buenos, ¿no? Emilio Silva, que es uno de los pioneros, el fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pues tiene unos artículos brillantes, ¿no? Pero ¿qué pasa con la divulgación? ¿Qué pasa con lo que les está llegando a nuestros jóvenes? Entonces, este es otro de los objetivos políticos de nuestro libro. Relacionado con lo que decía Tomás, claro, es que en Europa sí ha habido memoria histórica respecto a la Segunda Guerra Mundial, sí ha habido comisión de la verdad, sí ha habido reparación y juicios, ¿no? Pero aquí no. Entonces, bueno, pues de repente pues te puedes encontrar desde el cuñado que en la cena de Nochebuena pues te pega la chapa sobre el franquismo y la guerra civil, hasta que enciendas la tele, la uno, y te encuentres con dos señores historiadores de la Juan Carlos I, que acaban de escribir un libro en el que nos desvelan una gran verdad que no conocíamos ninguno, y es que las elecciones del Frente Popular se llevaron a cabo en un contexto de violencia y caos, donde los republicanos robaron no sé cuántos votos para hacerse con el poder. Bueno, pues mire, o sea, es que esto no ha dejado de repetirse durante los 40 años del franquismo. O sea, que las elecciones de febrero del 36 fueron un tongo, es que ya llevamos muchos años escuchándolo. Y sin embargo, bueno, pues ahí están, van por la quinta edición, lo tenemos en todos los periódicos, en todas las radios. Eso sí, la respuesta que les ha dado un catedrático de Historia de la Universidad de Barcelona no lo tenemos en ningún lado. Sí, bueno, en Rebelión, en Cuarto Poder, igual en Público, bueno, pues lo de siempre, lo que leemos los rojillos. Entonces, claro, llama mucho la atención que después de tantos años, se han cumplido 40 años después de las primeras elecciones, ¿verdad? Pues sigamos ahí enredados en polémicas que, bueno, que es que ya deberían estar superadas. O sea, que es que nadie se plantea si la culpa de la Segunda Guerra Mundial la tuvieron unos u otros, si, bueno, Hitler es que parece que, bueno, por lo menos sí, mató muchos judíos, pero paró el comunismo. O sea, es que a nadie se le ocurre decir esto en Alemania. O sea, es que es una barbaridad muy grande la que tenemos que seguir aguantando los ciudadanos de este país. Bueno, el libro este del que os hablaba, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, pues es el termómetro que nos sitúa, bueno, pues cómo se ha llevado la cosa esta de la recuperación de la memoria, de la recuperación de la verdad, de la falta de comisión de la verdad, de la falta de justicia y reparación a todas las personas que lucharon por la democracia en este país y que se van muriendo, y que se van muriendo sin que nadie les haya dicho institucionalmente gracias, gracias. Simplemente es eso, decir gracias. Bueno, pues este libro, para no perdernos, como digo, pues sigue insistiendo en la idea esta franquista, y ahora en el 2017 nos vienen, ¿pero qué pretenden? Bueno, pues una cosa, entre otras muchas cosas, una cosa muy sencilla. Es que claro, si tú lo que cuentas y demuestras históricamente es que las elecciones de febrero del 36 fueron un fraude, pues en realidad el golpe de Estado de julio no fue contra un orden democrático, fue contra unas hordas marxistas, leninistas, stalinistas, que lo que querían era llevar a España a la órbita de la Unión Soviética. Entonces ahí, bueno, pues todo el mito de la cruzada, todo el mito de la defensa de España y de los 40 años de dictadura, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que aún nos seguimos encontrando en el 2017. La pregunta que cabe hacerse es, qué es lo que ha pasado en este país, dónde están las raíces, ¿no? O sea, tanto históricas como sociológicas, como políticas, como culturales, ¿eh? De guerras culturales. Las guerras culturales es muy importante ganarlas. Bueno, para que nos encontremos con el ejemplo histórico que os acabo de poner, pero no solamente con este libro, sino también con este. O sea, este es una réplica a otro. Esto no debería estar sucediendo, o sea, no debería estar sucediendo que todavía tengamos que estar diciendo no, señor Reverte, no, que es que no fue así, que no fue así, que usted no puede escribir un libro donde termine diciendo que Juan Carlos I trajo la democracia a este país, ¿eh? Bueno, pues ¿cuál es el origen? El origen, pues no es ni más ni menos que como tachan, la sorpresa que es la transición. Otra vez, volvemos a la transición, cómo se hizo la transición y sobre todo, quién hizo la transición. Como decía Juan Carlos Monedero en la primera presentación que hicimos de este libro, bueno, es que en un alto porcentaje la transición la hizo personas que se acostaron siendo franquistas y se levantaron siendo demócratas. Entonces, bueno, esto creo que marca mucho el estilo, los ejes, hacia dónde se va a ir de la formulación de ese proceso de transición y de ese proceso de construcción de la democracia del 78. En la transición pasamos por diferentes fases, ¿verdad? Que no nos llevan más que al olvido, a la desmemoria y a la amnesia. Bueno, pues de nuestro ejemplo más reciente de democracia, o sea, en el preámbulo de la Constitución actual, de la Constitución del 78, en todas las constituciones siempre se habla un poco de lo anterior, ¿no? De los orígenes, de dónde venimos. Bueno, pues la Constitución del 78 es mágica. No existe la Segunda República, no hay que hacer ninguna mención a la Constitución del 31, ¿no? Como antecedente, solamente como antecedente, ¿no? Esto es una cosa que recogen todas las constituciones. Me gustaría hacer un resumen muy pequeñito de las fases por las que pasamos en la construcción de la memoria histórica. Me voy a retrotraer al franquismo. Claro, durante esos 40 años hubo la negación de la memoria de unos y la exaltación de la memoria de otros, que fueron los que ganaron la guerra, ¿no? O sea, fueron 40 años donde, además de violarse sistemáticamente y diariamente durante los 40 años los derechos humanos, bueno, pues esto se convirtió en una escuela de quién había ganado la guerra civil y por qué, ¿no? Porque, bueno, fue una cruzada, se salvó del comunismo, bien, bueno, todo esto que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos y que hasta cierto modo también nos ha llegado a nosotros, ¿no? Fijaros las reticencias que hay en muchísimos pueblos y ciudades para cambiar el nombre de los golpistas, de los fascistas, de los que han estado gobernando y violando los derechos humanos en este país durante 40 años, 40, ni 10, ni 15, ni 20, ni 25, 40, que se dice pronto, ¿eh? Una de las dictaduras, si no la que más, junto con Portugal, más largas de Europa. Bien, pues durante todo el franquismo, en ese hilo, ¿no? Que es lo que decía el protagonista de la obra de Fernando Fernán Gómez a su hijo, que decía, bueno, papá, ya ha acabado la guerra. No, hijo, no. No ha llegado la paz, ha llegado la victoria. Y la victoria estuvo presente durante 40 años, se formó una escuela de memoria, su memoria, aparte, bueno, de la causa general, de que evidentemente los heridos de la guerra, ¿no? O sea, del bando franquista, pues todos tenían pensiones, estancos, plazas públicas en las oposiciones al Estado se les puntuaba más, bueno, pues todo esto que conocéis aparece muy bien reflejado en una película que señalamos en el libro y aprovecho para decir, a mí una de las cosas que me gusta mucho de este libro es, y esto fue idea de Carlos, que es un gran pedagogo, aunque él siempre esté metiéndose con los pedagogos, es un gran didacta. En cada capítulo se recomienda una película, un libro, un cómic, y una película que, al hilo de lo que estoy contando, yo recomiendo es Canciones para después de una guerra, de Basilio Patino. Bueno, en esa película se ve muy bien. Es que los vencidos no tenían derecho ni a llevar luto, ni a enterrar a sus muertos, porque de las cunetas se sacó a los fusilados franquistas, pero no se sacó a los fusilados republicanos. Entramos ya en la transición, y en la transición es donde, en este gatopardismo, se empieza a gestar la política del olvido. Aquí empieza el mantra, un mantra que continúa hasta nuestros días, hay que mirar al futuro, no hay que mirar al pasado, no mirar al pasado. Y bueno, como había que mirar tanto al futuro, pues coincidiendo con el decreto de disolución del movimiento en abril del 77, pues no sé, se quemaron centenares de archivos por toda la geografía española. Los archivos de los pueblos, los provinciales, los militares, bueno, pues fue una ola de fuegos que casualmente, estoy siendo irónica, claro, se dieron por toda España. En mi pueblo se quemó. Y si investigáis en vuestro pueblo, seguro que también se quemó. Vaya por dónde. Se quemaron toda la documentación que tenía que ver con 40 años del franquismo. Y como había que mirar hacia adelante, bueno, pues se aprobó la ley de la amnistía, que no fue ni más ni menos que una ley de punto y final con la dictadura, ¿no? Una ley que perdonaba por igual a los verdugos que a las víctimas. Y esto tiene mucho que ver con lo que ocurre en el presente, porque claro, cuando la justicia argentina llamó a declarar al torturador conocido como Billy el Niño, pues bueno, es que está amnistiado, no tiene ningún crimen sobre sus espaldas, ni ninguna tortura, ninguna violación de los derechos humanos. La ONU ha pedido en varias ocasiones a España que derogue la ley de la amnistía, porque si no se puede seguir trabajando sobre todo el tema de los desaparecidos, de los torturados, no ya solamente en la guerra, sino también durante la dictadura, ¿no? Y esos años finales de la dictadura, donde tantas personas ayudaron a Juan Carlos I a traer la democracia a este país. Bueno, el PP sigue un poco con el mismo mantra, o sea, si oís a Rajoy con esa verborrea que le caracteriza, decir, pero ¿quién de los españoles, con la cantidad de problemas tenemos que tenemos con la crisis, quién de los españoles quiere saber ahora los muertos de las cunetas y de nuestros abuelos? No, hay que mirar hacia adelante y dejarse de tonterías, que bastantes problemas tenemos ya como para ponernos también a resolver los de nuestros abuelos. Bien, esta fue la primera parte de la transición. Y yo creo que una de las partes en cuanto a la suspensión de la memoria más dolorosa, ¿no? O sea, para las personas que fueron víctimas de la represión, ¿no? Y de la guerra, fue el periodo de los 14 años del gobierno socialista. Del año 82 al 96 no se hizo absolutamente nada. Nada, o sea, simplemente era tan sencillo, ¿no? Como de entrada empezar a cambiar los nombres de las calles, ¿no? Bueno, hacer una ley de la memoria histórica, que es lo que intentó hacer Zapatero, que le salió más o menos así, ¿no? Y bueno, que nuestros abuelos, a mí me hubiera gustado mucho que mi abuelo se hubiera muerto con un reconocimiento, ¿no? Por lo que tuvieron que pasar. Y mi abuelo era votante del PSOE, ¿y cuántos votantes del PSOE, ¿no? O sea, tuvieron que aguantar que ni siquiera ellos fueran capaces de homenajear a las personas que lucharon por la democracia. Y lejos de eso, bueno, pues lo que se hizo en esa exquisita equidistancia, Felipe González Bueno, dijo que no, o sea, que era igual, un momento para mirar hacia adelante. Después se ha arrepentido, pero hasta el 2001, en una entrevista en la revista Babelia, decía que estaba orgulloso de no haber mirado hacia atrás, que si lo tuviera que volver a hacer, lo hubiera hecho. Luego ya cuando Zapatero en el 2004 se empieza a trabajar, no tanto por un proyecto institucional político, sino porque por fuera, ¿no? O sea, por debajo, ya se había montado la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, ya había un movimiento ciudadano pidiendo que esto, de alguna manera, las instituciones se hicieran cargo también de abrir las fosas comunes, ¿no? De identificar y de hacer justicia a toda la gente que lo necesitaba. No sé si te estropeó el móvil, Luis. ¿Y por qué no lo hizo Felipe González? Bueno, pues lo que hemos dicho antes, por cómo fue la transición, qué le caracterizó. Se recoge las palabras de Gutiérrez Mellado, en el que en época de Suárez le dice a Felipe González: mire, usted algún día gobernará, y yo lo único que le voy a pedir es paciencia. Paciencia, espérese a que haya muerto la gente de mi generación. Claro, ¿quién era la gente de su generación? Pues la gente de su generación no era ni más ni menos que los que habían gobernado en el franquismo. Y textualmente le dijo: debajo del rescoldo sigue habiendo fuego, así que le ruego paciencia. Después entraríamos en las consecuencias que ha tenido toda esta política del olvido, que fue toda la época de Aznar, donde nos encontramos con grandes obras como la de Pío Moa, ¿cómo se llama? El de la COPE, ¿no? El César Vidal, todos estos que en realidad, pues lo que hacían era justificar el régimen. O sea, que esto tiene, o sea, que lo que quiero decir con todo lo que estoy explicando, o sea, que la política de la desmemoria no es gratuita, tiene un objetivo, y el objetivo es político, y el objetivo es, como diría Julio Anguita, justificar la segunda restauración monárquica en la que estamos viviendo, porque vivimos en una segunda restauración monárquica. La primera fue la de Alfonso XII, ¿verdad, Nuria? Y la segunda es esta, la de Juan Carlos I. Por lo tanto, ¿qué nos tocaría ahora? ¿Qué nos tocaría hacer? Bueno, pues intentar trabajar junto con todas las asociaciones de recuperación de la memoria, de la memoria histórica, por recuperar esa memoria minoritaria, que es la de todos los luchadores de la República y todos los luchadores antifranquistas. Y esto es un poco lo que hemos intentado hacer con nuestro libro. Uno, réplica. Y continuar con el debate, ¿no? Y dos, pues seguir trabajando con la recuperación de la memoria histórica, con que no nos roben nuestra historia, y sobre todo al nivel de la divulgación. Y bueno, pues nada más, espero que os guste el libro y ¡jo, qué calor! Gracias.
¿Se oye? Sí. Bueno, pues yo también, muchísimas gracias, de verdad, porque no sé ni cómo aguantamos ninguno aquí con el calor que está haciendo. Bueno, a mí no me da el ventilador, pero para que suframos los autores, y está bien, es un buen escarmiento. Muchísimas gracias por estar aquí. Veo aquí alumnos, amigos, joder, a compañeros actuales. Qué placer, de verdad, y qué gran honor nos hacéis. El libro este en cuestión, efectivamente, es una réplica del libro anterior de Arturo Pérez Reverte. He de decir que, tal y como decimos en la dedicatoria del libro, me parece, bueno, pues la idea nos la dio Belén Gopegui. Es verdad que yo llamé a Tomás, pero a mí previamente me había llamado Belén Gopegui diciéndome que era intolerable lo que acababa de leer del libro de Arturo Pérez Reverte. Y además me dijo que, y además para que no lo compres, que no quiero te lo mando inmediatamente por correo porque te mando el mío para que no compres dos libros, para que no tengamos que comprar dos libros de este señor, ¿no? Estaba escandalizada. Yo le dije, joder, pues escribe el libro conmigo. Y luego me dijo que no le salía bien porque no era historiadora y ella era novelista y que le iba a salir una novela y no un libro de historia. Y entonces fue cuando, efectivamente, bueno, pues hablando con Silvia, dijimos, joder, ¿y si lo hacemos tú y yo? Pues claro, ella sí que es historiadora, bueno, por lo menos es profesora de historia, ¿no? Pues profesora de historia, ¿no? Y ahí nos lanzamos a hacerlo, ¿no? Hay que agradecer a la editorial Acal que entendiera de inmediato la idea, que es lo más importante de todo, la idea de a qué viene esto. O sea, ¿por qué un libro como el de Arturo Pérez Reverte no se puede combatir con un artículo científico en una revista científica, de historiadores o de filósofos, me da igual, ¿no? O sea, no se puede combatir porque el libro de Arturo Pérez Reverte no funciona a un nivel científico. El libro de Arturo Pérez Reverte funciona a un nivel, efectivamente, de divulgación. Y por eso decía Silvia que íbamos a hablar un poco de lo que significa la divulgación. Y yo, efectivamente, o sea, es que me parece lo que más se está jugando aquí. ¿Qué pasa con el terreno de la divulgación? No con el terreno científico, porque el libro de Arturo Pérez Reverte puede ser respondido, por ejemplo, yo qué sé, por Josep Fontana en un artículo del País que de pronto pasa y la gente lo lee, dice así, muy bien, o puede ser contestado en una revista científica que nadie va a leer. Pero es que el problema está en que el libro de Arturo Pérez Reverte lo van a leer centenares de miles de personas. Ya va por la quinta edición. Ese es el problema. Y además no cualquier tipo de personas, sino personas que son jóvenes y que se van a hacer una idea supuestamente neutral e inofensiva de lo que es la guerra civil, porque es algo así como, bueno, aunque hay mucha discusión sobre la guerra civil, lo elemental que tengo que saber es esto. Es como si dices, bueno, no sé, esto es como una especie de artículo de Wikipedia, pero escrito por Arturo Pérez Reverte. Ah, pues mira qué bien, pues esto es lo elemental, ¿no? No, pero es que lo malo es que en lo elemental se te están colando muchas cosas. Y es verdad, lo he repetido a menudo, que en el libro de Arturo Pérez Reverte tampoco hay ninguna mentira. Tú te pones a leerlo y dices, joder, pues es verdad, tampoco está tan mal. O sea, todo lo que dice es más o menos cierto. Sí, pero ¿y lo que no dice? ¿Y lo que no dice? Porque claro, es que estamos en el terreno de la divulgación, esto es lo primero que hay que tener en cuenta. No se miente con mentiras. Normalmente se miente sin necesidad de decir ninguna mentira. Se miente con verdades, solamente que administrando el régimen de verdad. Unas verdades son más grandes y merecen un titular de primera página, otras verdades son muy chiquititas y merecen un titular muy chiquitito, y otras verdades no merecen ninguna atención porque ni siquiera existen, porque sencillamente no salen en el periódico y nadie se entera. Esto que yo llamaría es algo así como la técnica de la mentira prisa, porque realmente como el grupo Prisa nadie ha sido experto en esto. El grupo Prisa ha sido verdaderamente experto desde la transición para acá. Últimamente ha perdido los papeles. Perdió los papeles mucho con Podemos, por ejemplo, ha perdido muchísimo los papeles. Pero en realidad el grupo Prisa se había especializado en esta forma de mentir y en esta forma de censura, que no consiste en censurar cosas y mentir, sino que consiste en, mira, no hace falta censurar a nadie, porque todos aquellos a los que habría que censurar no encontrarán trabajo jamás en nuestro periódico, ¿no? Aquí la censura es el paro, sencillamente. Todos los periodistas a los que la línea editorial del País censuraría es que jamás publicarán en el País, con lo cual no hay que censurarles, claro. Y luego, por otra parte, administrando los titulares. Si yo han ocurrido distintas cosas y elijo el tamaño del titular con respecto a una de ellas, pues estoy... Bueno, en fin, ¿qué os voy a contar? ¿Se puede mentir con verdades? Hombre, joder, hombre, todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. O sea, hay mil maneras de mentir a tu pareja con verdades, ¿no? O sea, sin necesidad de soltar ninguna mentira, ¿no? Pues... No digamos ya a nivel editorial, no digamos ya a nivel de medios de comunicación. O sea, es muy torpe mentir con mentiras. O sea, hay que ser un inda torpe y macarra para que tengas que mentir con mentiras. Normalmente se miente diciendo la verdad, pero administrándola de una determinada manera. El libro de Arturo Pérez Reverte es igual. No dice ninguna mentira. Bueno, el único, excepto lo de que el rey Juan Carlos trajo la democracia, eso sí, eso es mentira. Eso es pura y simple mentira. Es la última frase del libro. La podéis comprobar. Ahora cuando salgáis, por ahí tendrán el libro de Reverte, supongo. Eso es mentira, pero yo creo que es la única frase La única frase que se puede decir que es mentira. No sé si alguna más, quizás por ahí, pero vamos, o sea, en principio no. Lo único que ocurre es que privilegia unas cosas sobre otras y sobre todo lanza un relato que no... ¿Qué pasa con lanzar un relato alternativo a otros y que sin embargo va a marcar la conciencia de los jóvenes? Pues pasan cosas muy importantes. O sea, aquí el problema está: ¿quién se apropia del relato de lo que ocurrió en la Guerra Civil, además a nivel de divulgación? Y además, no solamente de divulgación, sino además de divulgación para adolescentes. Es decir, ¿quién se apropia de los libros de texto? Ahí está todo el problema. Ahí está todo el problema. Por eso yo digo que el libro de Reverte era una bomba, una verdadera bomba. Para los que pensaran sencillamente, bueno, es un libro de divulgación escrito para adolescentes, en fin, no, los historiadores no tenemos por qué preocuparnos de esto, pero qué miopía. Todo lo contrario, la verdadera bomba, la verdadera carga de profundidad en el mundo de la historia de los historiadores españoles es el libro de Reverte, que va a marcar cuál es el relato políticamente correcto en la conciencia de todos nuestros adolescentes, de todos nuestros jóvenes que luego se van a hacer mayores, y eso va a ser lo que nunca van a poner en duda por definición. Es gravísimo. En el terreno de la divulgación no hay que ser Íñigo Rejón para saber esto. O sea, en el terreno de la divulgación se juegan las verdaderas causas políticas, porque es la conciencia popular la que se está jugando ahí. Claro, se habla mucho de la memoria histórica, es un tema importantísimo. Bueno, claro, ¿cómo no va a ser importantísimo? Pero claro, yo diría, esto es un libro de memoria histórica, de memoria histórica. Memoria histórica tiene muchísimo que ver, por supuesto, con desenterrar esqueletos, normalmente con un tiro en el cráneo, ¿no? En una cuneta. Por supuesto que sí, porque las familias tienen derecho a tener los restos de sus familiares enterrados con todos los honores, por supuesto, con todos los honores familiares que merece cualquier cadáver. Por supuesto que sí, pero cuidadito. Yo creo que esos muertos, injustamente asesinados y enterrados en cunetas, lo que más les dolería no es estar enterrados en una cuneta, lo que más les dolería es que se contara una historia falsa sobre ellos. ¿No es así? O sea, yo desde luego, si fuera un cadáver, no sé desde qué vida, ¿no? O sea, no sé desde qué otra vida. Yo lo que estaría clamando es, bueno, por lo menos que no cuenten mentiras sobre mí. Que no cuenten mentiras. O sea, que no digan barbaridades. O sea, que ese relato que está contando Arturo Pérez Reverte a mí me hace daño. Me duele a lo mejor más incluso que el tiro en la nuca que me pegaron. O sea, es muy importante en la memoria histórica, no solamente de homenajear a las víctimas y darles lo que en justicia le corresponde. Lo que hace falta también es contar un relato que no sea injusto con respecto a ellas. No solamente hace falta solventar la injusticia de que estén enterradas en cunetas, hace falta también contar un relato, una memoria de lo que ocurrió que no sea injusta, que no sea una mentira que pueda ofender a todas esas víctimas de la Guerra Civil. Entonces, ahí se está jugando. En el terreno de la divulgación es donde se está jugando, yo diría, lo más sensible, lo más preocupante de la memoria histórica. Por eso queríamos intervenir en ese terreno. Claro que yo creo que es un libro fundamental de memoria histórica, contar la historia de una manera que no sea injusta, porque eso es una cosa muy grave. Yo, en el terreno de la divulgación, o sea, desdichadamente quizás para mí, porque yo como, bueno, pues yo también soy profesor de universidad y también me gusta creerme que me voy a hacer famoso escribiendo algo así como La crítica de la razón pura, pero luego no, eso ocurre rara vez. Luis ha escrito un libro muy bueno sobre el lugar de los poetas. Yo no sé, yo escribí una tesis doctoral sobre Sartre, me habría encantado hacerme famoso con una tesis doctoral sobre Sartre, o yo qué sé, con geometría y tragedia. Bueno, escribí un libro que se llamaba El materialismo, que ahora ya no entiendo ni yo. Me habría encantado que ese libro se hubiera hecho famoso y que me hubiera convertido en Gijek o algo así. No, y un día Carolina Bescansa, fue Carolina Bescansa, mucho antes de que fuera Carolina Bescansa, quiero decir, la de ahora, hace como 15 o 20 años, me dijo: Carlos, desengáñate, tú lo más importante que has hecho en tu vida ha sido la bola de cristal. Dije, me cago en Dios, no me digas eso, Carolina. No, me dijo Carolina, no solamente lo más importante que has hecho, sino lo más importante que vas a hacer nunca. Y Santiago Alba exactamente igual. O sea, tontería, ¿en qué estáis pensando? ¿No os dais cuenta? Claro, yo cuando escribí la bola, cuando hacía los guiones de La Bola de Cristal, yo era un muchacho que tenía en ese momento 23 años. Yo nunca vi La Bola de Cristal. ¿Por qué? Porque los sábados por la mañana yo no estaba despierto, estaba dormido con resaca. O sea, o estaba todavía empalmando. No, o sea, yo como pude ver, yo ni siquiera tuve ninguna conciencia de estar haciendo nada con La Bola de Cristal. O sea, yo estaba ganando dinero, sencillamente, evidentemente, igual que Santiago Alba. Es verdad que luego al final, pues yo qué sé, será gracias a Alaska y a Radio Futura, pero luego está La Bruja Vería, Viva el Mal, Viva el Capital, y todavía se hablan de esas cosas. Y dices, joder, pues también tiene cojones que al final yo, después de haber leído tanto a Hegel y a Kant, al final me haya... Al final tenga que darle la razón a Carolina y decir que, joder, lo más importante que he hecho ha sido La Bola de Cristal. Pues a mí no me gusta eso. O sea, yo no estoy encantado de eso, la verdad. O sea, ni siquiera me enteré de que lo estaba haciendo. Y, pero para nada. Pero es que el terreno de la divulgación tiene otras normas, tiene otras sintaxis, tiene otra eficacia distinta, inesperada para ti. Me pasó, no, ahí ya era más consciente, cuando de pronto decidimos tomar las riendas de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que era una asignatura que en principio nosotros combatimos a muerte, tú lo sabes, Adara, o sea, que hicimos incluso una manifestación contra esa asignatura. Dijimos, no se trata de Educación para la Ciudadanía, sino del derecho que tiene la ciudadanía a tener filosofía. Nosotros de lo que defendíamos era la filosofía, no la Educación para la Ciudadanía. Pero cuando ya la cosa no tuvo remedio, que fue algo así como que hicimos una manifestación, tú estuviste a dar, la verdad. Íbamos vestidos ahí, yo no sé, tú ibas vestida de sabia griega, ¿no? No sé, iban ahí con unas coronas de laurel en la cabeza. Acabamos en la Plaza de España dando clases en la calle y tal. Y no conseguimos que ni un solo periodista, pero ni uno, pero es que ni Diagonal, crees que Diagonal, creo que todavía no existía, pero vamos, ni los medios alternativos, ni un solo periodista sacó la más mínima noticia al respecto, y eso que trajimos autobuses de toda España para defender la filosofía contra la Educación para la Ciudadanía, porque nos quitaba horas al Departamento de Filosofía. Tú estabas también, Simón, ¿te acuerdas? O sea, hasta tuvimos una bronca, sí. sí. Ni un solo periodista conseguimos que nos hiciera caso. ¿Qué hicimos? Decir, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Quieren Educación para la Ciudadanía? ¿Por qué no nos tomamos en serio el título y lo reapropiamos para filosofía? Y dijimos, vamos a escribir un manual de Educación para la Ciudadanía, pero escrito no con esta especie de tono políticamente correcto, medio baboso, para explicar que todos somos buenos. Había un manual que decía que los amigos eran buenos si eran buenos, y que eran malos si eran malos. Y para eso dedicaba un capítulo entero, ¿no? Que había que tener cuidado con los amigos, por tanto, porque la amistad era una cosa buena solamente si los amigos eran buenos. O sea, es una cosa muy interesante para explicar a los adolescentes, desde luego. Fue lo mismo, hablamos con Akal, con Akal, y dijimos, ¿y si sacamos un manual sobre lo que significa ser ciudadano bajo condiciones capitalistas de producción? Lo que significa ser ciudadano en una sociedad capitalista. Y es lo que hicimos. Bueno, menudo escándalo se montó. Ahí sí que vendimos ediciones, como churros, ¿no? Sí, menudo escándalo. Era el libro que había escrito Zapatero. Eso dijeron, que era el libro de Zapatero, ¿no? Apareció en la televisión un montón de veces, en la COPE, no paraban de... Bueno, fue la leche, eso fue mi mayor éxito editorial. También inesperado, porque yo, claro, yo no era el libro del que yo estaba especialmente orgulloso. Ya digo que yo seguía con mi tesis doctoral sobre Sartre en la cabeza. Pero no, el libro que realmente cambió algo, y para desgracia lo cambió para mal, porque luego lo que hicimos fue convertir ese libro en libro de texto. En libros de texto. Y justamente cuando ya los íbamos a comercializar y habían quedado unos libros de texto increíbles, dibujados por Miguel Brieva, nada más ni nada menos, un libro maquetado por Jonay y por bueno, un equipo de maquetación nunca visto realmente. Habían quedado los libros de texto más bellos que se hayan escrito, que se hayan maquetado jamás. O sea, yo estaba admirado con esos libros. Justamente en ese momento nombraron a Bert ministro de Educación y, ojeando uno de ellos, encontró una frase que no le gustó y salió en la SER diciendo que era intolerable que existiera esa asignatura en la que podía haber libros de texto que dijeran eso. Mientras tanto habían dicho cosas terribles, porque habían dicho que en nuestros libros de texto enseñábamos a perder la virginidad a los 12 años, cosa que puedo asegurar que no es así. Habían dicho cosas terribles, habían dicho que queríamos exterminar a los gitanos en campos de concentración, eso lo dijo Luis María Anson en ABC, terribles, cosas terribles, que hubo que darle muchas vueltas para decir, ¿de dónde se habrán sacado esto? ¿De dónde se habrán sacado esto? O sea, era muy difícil averiguar de dónde se lo sacaban, pero se lo sacaban. Pero no, a ver, lo que le molestó fue un texto que para empezar no era nuestro, que era de Galbraith, nada más ni nada menos que de Galbraith, pero del Galbraith padre, no del hijo, del que estuvo a punto de sacar el premio Nobel, pero se lo quitó Friedman en el último momento por esto de Pinochet. Pero vamos, era un texto de Galbraith que decía que los capitalistas eran como ratones en una rueda que corrían más deprisa para correr aún más deprisa, y eso a Bert no le gustó, dijo que era intolerable que se estuviera explicando eso a los alumnos, y salió en la SER leyendo ese trozo y diciendo que suprimía la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que la suprimía, y la suprimió. La suprimió y además amenazó con suprimir el Ciudadanía de Filosofía y Ciudadanía, con suprimir el Cívica de Ética Cívica, con lo cual todos los libros quedaron en cajas ahí y ahí deben de estar medio abandonados. Hay algunos profesores que se han atrevido a utilizarlos, pese a ello, pero vamos. Bueno, ¿qué quiero decir? Pues que en el terreno de la divulgación de pronto resulta que sale un ministro a decir esto no puede ser, porque ahí es donde se están jugando realmente las cosas, ahí es donde se juegan realmente las cosas más importantes, a pesar de que los filósofos por deformación, los filósofos, los profesores de filosofía y los profesores universitarios más aún, por deformación profesional, siempre pensamos que el terreno de la divulgación es un terreno de un interés menor. Que en cambio tú escribes un artículo en una revista científica de estas con sistema doble ciego de evaluación que no va a leer nadie jamás, y con eso ya, por lo visto, pues sí, puedes obtener un sexenio, eso sí. Puedes colaborar a obtener un sexenio de evaluación y cobrar un poco más al mes. Pero por supuesto ese artículo no va a tener absolutamente ninguna importancia. Con lo cual yo ya me he ido convenciendo de que la batalla hay que darla en el terreno de la divulgación. Por eso, efectivamente, cuando me encontré con el libro de Reverte, yo sí que localizo inmediatamente, digo, bueno, esto es una bomba de relojería, esto es una barbaridad. Si este libro se convierte en el libro oficial que van a leer los adolescentes para tener una idea neutral de lo que es la guerra civil, estamos acabados. Entonces vamos a intentar cambiar el relato. Y claro, para cambiar el relato no vale contestar en una revista científica de historia. Hace falta jugar las mismas cartas que Reverte. Por eso, solamente la editorial Acal podía comprender la idea, que era, oye, se trata de sacar un libro idéntico, mismo formato, mismo color, mismas dimensiones, ilustraciones idénticas, mismas dimensiones, etcétera, etcétera, y presentarlo como alternativa, y además que se llama igual, porque bueno, él se llama Nuestra Historia Contada a los Jóvenes y el nuestro se llama Nuestra Historia Explicada a los Jóvenes. Se llama igual, prácticamente, solamente que hemos cambiado el contada por el explicada y ya está. No, pero en principio se podría decir, es un plagio. Hombre, claro que es un plagio advertido, advertimos en el prólogo que es un plagio, claro, naturalmente, ¿no? ¿Y cuáles son los trucos que no podemos admitir? ¿Cuánto llevo? 19 minutos. Dejadme 5 minutos. ¿Cuáles son los trucos que no podemos admitir? Pues no sé, todo se juega en este tipo de cosas. Vamos a ver. Para empezar, esto me lo explicó una vez Silvia muy bien. Yo creo que Silvia, efectivamente, pues al final, la verdad es que, claro, todo el meollo histórico del libro, que es la mayor parte, pues lo ha escrito ella, lógicamente. Yo solamente he aportado, yo creo, pues la idea de batalla en el terreno de la divulgación, yo creo, ¿no? Que es más o menos esta. Pero la verdad es que la idea de batalla también me la explicó Silvia. Me dijo, es muy grave que en los libros de texto, muy a menudo, la serie que se cuenta siempre es República-Guerra Civil, como si fuera algo así con la Guerra Civil consecuencia de lo que ocurrió en la República. Cuando esto es una forma ya muy torticera de... ¿Qué se dice así? Muy torticera de contar mal las cosas, porque no es que la República, por lo que ocurrió en la República, necesariamente como consecuencia tuviéramos la guerra civil. Es más bien que teníamos la República, teníamos un orden democrático de normalidad y de pronto tenemos un golpe de Estado que interrumpe brutalmente ese orden democrático. Entonces, más bien lo que habría que buscar, puestos a buscar continuidad, es la guerra civil se continúa con 40 años de dictadura. ¿Y por qué no? Quizás se continúa con un Borbón trayéndonos la democracia y con un régimen bipartidista que en principio dura hasta el 15M, que es lo que hace nuestro libro. Decir, mira, ¿y si extendemos la guerra civil hasta el 15M? ¿Eh? ¿Qué pasa? Y si la secuencia la cortamos, la secuencia histórica la cortamos distinto. En lugar de república, guerra civil hasta el 15M. Que es cuando efectivamente se empieza a decir, no nos representan, no nos representan. Cortas la secuencia histórica de distinta manera y el relato es completamente distinto. La guerra civil duró 40 años más de dictadura y después ocurrió lo que suele ocurrir, lo que ha ocurrido tanto en el siglo XX, con esto que en el libro llamamos la ley de hierro de la democracia del siglo XX. Y muy brevemente, 5 minutos y termino, pero vamos. Es algo así como la ley de que, mira, durante todo el siglo XX, las izquierdas tuvieron derecho a presentarse a las elecciones cuando había un orden constitucional. Pero no es verdad que tuvieran derecho a ganarlas. Porque cada vez que las izquierdas que eran izquierdas, es decir, que luego iban a aplicar un programa de izquierdas, y ganaban las elecciones, un golpe de Estado, una guerra civil, una invasión, un bloqueo, interrumpió el orden constitucional. Esto es algo así como una ley de hierro, que desde luego el que mejor la contó, yo creo que fue Pinochet, cuando se restauró la democracia en Chile. Claro, se restauró la democracia, pero con una amenaza muy considerable, que fue la siguiente, dijo Pinochet. Estas son unas declaraciones que salieron en un editorial del País muy famoso, que a mí nunca se me olvidará. Dijo Pinochet, estoy dispuesto a respetar el resultado de las elecciones con tal de que no ganen las izquierdas. Claro, decía el País. ¡Ah! ¿Qué concepción de la democracia más pintoresca tiene Pinochet? Yo siempre digo, de pintoresca nada, majo. Es la ley de hierro del siglo XX. Siempre que han ganado las izquierdas, un golpe de Estado ha interrumpido el orden constitucional. Siempre. Sin excepción, prácticamente. Es decir, siempre que se han tocado intereses económicos importantes por culpa del resultado de las elecciones, por culpa de la democracia ha sido interrumpida. En Educación para la Ciudadanía y en otros libros, Luis Alegre y yo repasábamos pues como 30 o 40 casos en el siglo XX que han tenido exactamente esta estructura. Siempre que se han tocado intereses económicos por culpa de la democracia ha sido interrumpida. La frase de Pinochet es brutal. Se puede incluso ilustrar con una frase muy anterior, que es toda una amenaza para el siglo XX, de un gran teórico del derecho como Carl Smith, que por otra parte era nazi. Y precisamente por eso es tan interesante, porque claro, es uno de los teóricos más importantes del siglo XX en materia de derecho, pero al mismo tiempo es un nazi. Es el que discutía con Kelsen, que a su vez era judío, ¿no? La polémica Smith-Kelsen, yo creo que todos los licenciados en derecho han hecho algún trabajo sobre la polémica Smith-Kelsen, ¿no? Bueno, lo que dice Smith en los años 20, en el año 22, lo que dice es... Dice esto... me sé la frase de memoria, Dice, estoy seguro de que actualmente habrá muy pocas personas dispuestas a prescindir de las antiguas libertades liberales y de las libertades parlamentarias. Habrá muy pocas personas dispuestas a hablar contra el liberalismo y el parlamentarismo. Y añade, pero supongo